Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que ninguno de nosotros esperaba lo que ha ocurrido en las últimas horas con los bancos. Ni la quiebra de uno en California, ni la intervención de otros como el Signature o el First Republic, ni su contagio, desde luego, en bolsa a los europeos y españoles. Pero la crisis del Silicon Valley Bank nos hace preguntarnos si podemos ver una crisis parecida, acuérdate, a la de 2008, de Lehman Brothers. Bueno, hasta ayer nos habían dicho que no, que el Silicon Valley Bank era un banco pequeño cuyo modelo de negocio se basaba en el préstamo a empresas tecnológicas y startups, mientras Lehman era un gigante de la banca de inversión. También nos han dicho que las crisis son diferentes, que la de 2008 era una crisis de solvencia, y ahora hablamos de una de liquidez. Es decir, antes el problema estaba en que los bancos tenían sus carteras plagadas de hipotecas basura que no valían absolutamente nada. Ahora el problema es que cuando el banco ha querido vender sus bonos, que valen menos en los mercados de deuda por la subida de los tipos de interés, pues han encontrado con el miedo de inversores y depositantes que masivamente han acudido a retirar su dinero, y el banco pues no ha podido hacer frente a esa retirada. Esto es lo que señalaban en los últimos días, pero luego, claro, luego hemos visto cómo la Reserva Federal ha intervenido con mecanismos para asegurar todo el dinero de los depositantes. Hemos visto también cómo se intervenía otro banco, el Signature, algo que podría ocurrir además con el First Republic, y también cómo hora tras hora ha ido creciendo la lista de posibles bancos regionales estadounidenses que pueden verse afectados a corto y medio plazo. Todo esto, por no hablar de las caídas en bolsa que se producían ayer, especialmente en el sector financiero. Hoy la cosa parece que está más tranquila, pero el ambiente en los mercados es de calma tensa a la espera de ver qué pasa en Estados Unidos cuando Wall Street abra en un par de horas. Efecto contagio ya lo ha habido en bolsa. La pregunta es, ¿se quedará en esto o habrá más? Lo que sí sabemos es que todos los bancos europeos tienen carteras de bonos. En total, 3 billones de euros tienen las entidades europeas, y aunque no necesiten venderlas ahora mismo porque ninguna tenga problemas de solvencia, cuando vayan venciendo esos títulos de deuda vamos a ir viendo que las pérdidas se van a ir comiendo parte de los beneficios de los bancos. ¿Tanto como para comprometer su capital? Bueno, no lo parece. Desde la crisis financiera que vivimos en Europa, los bancos se han hecho más grandes. Acuérdate de la cantidad de cajas y bancos que había antes y los que hay ahora mismo. Son más fuertes porque se les ha obligado a ser más solventes, cumpliendo con mayores exigencias. Las entidades han hecho muchas más provisiones para capear temporales y se han asegurado que lo que prestan lo recuperan, poniendo a sus clientes también mayores requisitos para evitar que cuando la cosa se pueda poner fea, pues lleguen los problemas. Esta crisis bancaria no es para tomarla en broma, pero en Europa ni de lejos pilla al sector como antaño. Digamos que puede acercarse la ola, pero ahora tenemos diques para contenerla. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos con datos económicos. Facturación histórica de Mercadona, que ha superado los 31.000 millones de euros en 2022. Ha ganado 718 millones, un 5,6% más que el año pasado. Son datos de la cadena de supermercados que acaba de presentar su presidente, Juan Roig. Este ha confirmado también que va a invertir 1.100 millones de euros. Fracaso del gobierno en su intento de reformar la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida, ya sabes, entre sus socios como Ley Mordaza, así la llaman. Por dos votos, sus habituales apoyos parlamentarios, Esquerra y Bildu, han tumbado la reforma al exigir la prohibición expresa de las pelotas de goma por parte de la policía. Al parecer, estas se van a mantener. También contamos que el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha destacado la diplomacia de la misericordia del Papa Francisco, que quiere contribuir al cambio en los procesos históricos, sin que nadie se sienta marginado en las relaciones entre los estados. Recuerda que el diálogo siempre es deseable, incluso las situaciones más difíciles, y que siempre es posible dejar una puerta abierta para incluir y no excluir al enemigo, ya que esto puede considerarse el triunfo de la misericordia en referencia a la guerra en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Benzema listo para la Champions.
El Real Madrid prepara el partido de vuelta de octavos de final de Champions mañana contra el Liverpool, con una importante ventaja, el 5-2, y con Benzema preparado para volver. Se espera el equipo de gala, Miguel Ángel Díaz.
David Alaba es la única ausencia con la que cuenta Ancelotti para el partido de mañana. Benzema está recuperado del golpe en el tobillo izquierdo y mañana será titular. Además, Mendy regresará a la convocatoria, aunque no será titular. La gran pregunta es saber si Modric y Kroos serán titulares y, en ese caso, si Camavinga será el 5 o lateral izquierdo. No hay apercibidos de cara al hipotético partido de ida de cuartos de final.
Está hablando Carlo Ancelotti y acaba de decir esto Rüdiger sobre las situaciones que está viviendo Vinicius.
Yeah, Vinicius. Creo que va al 50-50. Tiene que centrarse en su forma de jugar, evidentemente, porque cuando lo hace, evidentemente es uno de los mejores. Pero también es difícil cuando te pegan tantas patadas y te provocan tanto. Y todavía es joven. Así que está pasando por un proceso de aprendizaje. Pero creo que también los árbitros tienen que hacer un trabajo mejor en lo que se refiere a él. Le tienen que tratar como a cualquier otro. Not bad, no worse. Ni peor ni mejor.
Hoy conocemos otros dos cuartos finalistas de la Champions. Salen del duelo de los duelos Manchester City-Leipzig con empate a uno en la ida y del Oporto-Inter de Milán con 1-0 para los italianos.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Que los precios están por las nubes, no. Lo siguiente lo sufrimos pues cada vez que vamos al supermercado.
Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Pues eso, terror es lo que nos da a todos cada vez que vamos a hacer la compra, como cantaban Alaska y los Pegamoides. Hoy hemos conocido el dato de la inflación del pasado mes de febrero, el dato ya definitivo, que se situó en el 6%, es una décima más que en el pasado mes de enero. Lo más preocupante, pues sigue siendo la escalada imparable de los precios de los alimentos. Hacer la compra hoy, fíjate, nos cuesta un 16,7% más que hace un año, ¿eh? 16,7% más. Y lo peor es la tendencia, porque solo en el último mes el encarecimiento ha sido del 2%. La bajada del IVA en algunos productos básicos que aprobó el gobierno y que entró en vigor este pasado 1 de enero, pues apenas sirve para mitigar este crecimiento completamente desorbitado. Por ejemplo, el aceite de oliva se ha encarecido un 33%, igual que la leche, la harina un 26% y las legumbres un 20%. Pero lo que más ha subido su precio es un producto que no estaba entre la lista de beneficiados por esa medida, por esa rebaja del IVA. Me refiero al azúcar, que se ha disparado un 52%. Bueno, estamos hablando de los precios en el supermercado, en los hipermercados, en la tienda de ultramarinos, en el mercado de abastos, es decir, en el último eslabón de la cadena alimentaria. ¿Y qué está pasando con los precios en origen? ¿Cuánto están recibiendo los productores? Pues mira, en las últimas semanas esa brecha, la diferencia entre el campo y el supermercado, se ha reducido en algunos productos, aunque en otros continúa aumentando. Vamos a repasar precisamente algunos de ellos. La leche es uno de los que más ha subido en origen. Nos cuenta a cómo le están pagando el litro a él, Jorge Izquierdo, que es un ganadero de Madrid.
El año pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 €. Tiene más calidad la leche, da mucha menos leche porque no es rentable, darle pienso. Con lo cual da menos leche, pero mucha más calidad. Pero antes con 1 € vivíamos y ahora con 1,50 € nos comemos los mocos, que lo vamos a hacer.
Bueno, eso en cuanto a la leche nos lo contaba Jorge. Otro producto, los ajos, han llegado a multiplicar su precio por 10, pero ahora esa brecha se está reduciendo a más de la mitad. Ahora estamos por un kilo de ajos, los consumidores estamos pagando un 200% más que lo que recibe el agricultor. Julio Bacet es productor de ajo en Pedroñeras.
Alrededor de 1,20 € es lo que cobra el agricultor, que es socio de una cooperativa. Y la cooperativa, cuando sale por la puerta metido en un camión preparado para que tú lo compres en un supermercado, vale entre 2,50 € y 3 €. Es decir, ha duplicado su valor.
Otro ejemplo es el aceite de oliva. Ha subido unos 2 € el litro en el último año, aunque sigue sin cubrir los costes de producción. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén.
El precio del aceite, con comparativamente hace un año ha subido bastante. Estamos hablando de que una subida en torno a los 2 euros aproximadamente. Y los costes de producción en la provincia de Jaén de un aceite de oliva virgen extra es de 8 euros de media, entre unos tipos de cultivo y otros, porque cada olivar, lógicamente, es un mundo.
Bueno, eso en cuanto al aceite. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con la aceituna de mesa? Bueno, pues aquí el incremento ha sido mucho menor, unos 90 céntimos el kilo.
Pues mira, la aceituna de mesa ahora mismo en origen verde está en torno a los 90 céntimos aproximadamente. La subida pues ha sido pues en torno a los 20 céntimos con respecto a hace un año. Y en destino pues está en torno ya en tamada, que lógicamente tiene un proceso de transformación, en torno a los 5 euros aproximadamente el kilo.
Pues esto es lo que nos dice Juan Luis Ávila, que como te decía es olivarero en Jaén y que también nos ha dicho que lo peor está por venir. Nos adelanta que los precios van a seguir subiendo debido también al tiempo, a las heladas que hemos tenido en las últimas semanas y a la sequía que llevamos muchos meses arrastrando, pues están a punto de estropear las cosechas por segundo año consecutivo.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada, es decir que la cosecha ya de aceite de oliva o empieza a llover ya y la aceituna de mesa igual, o es que podemos tener la cosecha pasada perfectamente. Es decir, podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
¿Y a qué se debe que la brecha entre el precio en origen y consumo se esté acortando? Bueno, pues en parte se debe al encarecimiento de la cesta de la compra, pero sobre todo a que hay menos producción y se paga más. Nos lo explica Andrés Góngora, de COAG.
Al final a los agricultores no imponen los precios, lo imponen el que compra. El que compra puja por el producto dependiendo de la oferta que exista, ¿no? Cuando hay escasez de producto o hay coyunturas en las que las producciones descienden, sobre todo por el clima, es cuando los precios en origen tienden a subir.
Unas subidas que, muy a pesar de los que trabajan en el campo, han sido flor de un día.
Ahora el clima está volviendo a la situación, o se está normalizando la situación, y los precios en origen vuelven a bajar. Ahí es cuando los diferenciales de precios se disparan.
Por eso, desde COAG se lamentan de que los supermercados no bajen los precios cuando a los productores sí, ya les han empezado a pagar menos, y nos ponen un ejemplo.
Ahora mismo, por ejemplo, el calabacín en origen se está pagando muy por debajo del euro al agricultor, prácticamente ya no cubriendo los costes de producción, y permanece inalterable a los consumidores, ¿no?
Una brecha que de nuevo perjudica, dice este sindicato agrario, a productores y consumidores. Para los primeros, para los productores, piden que se cumpla la ley y que no se pueda vender a pérdidas. Y para los que vamos a hacer la compra al súper, es decir, para nosotros los consumidores, reclaman medidas porque el consumo se está desplomando. Los que más lo sufren son las familias de rentas medias y bajas.
Estamos empezando a ver de forma muy clara cómo productos básicos, fundamentalmente fruta y hortaliza, están dejando de comprarse, ¿no? Tuvimos un pico de consumo, el pico histórico de consumo lo hemos tenido durante la pandemia, pero ahora volvemos a ver cómo esto, los consumos se están desplomando.
Pues ahí queda esa reclamación, y mientras llegan las medidas y las soluciones, que ojalá lleguen, pues solo nos queda seguir haciendo números y eso, pasar mucho miedo, pasar mucho terror cada vez que vamos al hiper. Bueno, te hablo ahora de la nueva prueba de la EBAU, la selectividad de toda la vida, que así la conocemos yo creo que prácticamente todos. Bueno, pues esa nueva prueba, ese nuevo modelo, se va a poner en marcha a partir de junio de 2024. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha querido hacer antes una prueba piloto para comprobar cómo se adaptan los alumnos en general, cómo es el nuevo sistema, si es efectivo o no, para comprobar también qué es lo que tienen que modificar. Bueno, tienen un año de margen para poder hacer esa prueba mucho más competente. El principal cambio propuesto en la nueva EBAU pasa por dar más tiempo para la realización de los exámenes. Pasarían de 90 a 105 minutos por prueba. Además, ahora se podrá elegir entre Historia de España y Filosofía y, por ejemplo, se amplía también el número de revisiones a 3 si el alumno no está de acuerdo con la nota final. Esta es la propuesta que hoy se va a aprobar en un ensayo que se va a realizar en 50 institutos de toda España, concretamente de 10 comunidades autónomas y también de Ceuta y Melilla. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no han querido participar y otras como Aragón o el País Vasco sí querían haber participado, pero han dicho que no han podido preparar esta prueba. Bueno, nos vamos a ir hasta Gijón, a esta hora, a la 1:15 de la tarde, a un instituto donde sí están haciendo este simulacro. Es concretamente el Instituto Calderón de la Barca y allí está nuestro compañero Marcos Martín. Marcos, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Marcos, lo primero, ¿sigue la prueba o ya han terminado los chavales?
Acaba de terminar, vamos, están entregando los exámenes.
Y cuéntanos cómo ha ido esta mañana de EBAU o de simulacro de EBAU, cómo ha sido esa prueba, quién la ha realizado.
Bueno, lo han hecho alumnos de primero de bachillerato, porque los de segundo evidentemente se van a enfrentar ya este mes de junio a la prueba tal y como la conocemos. Aquí en este instituto en concreto, en el Calderón de la Barca, han hecho dos exámenes, uno de filosofía y otro de matemáticas, pero bueno, en otras comunidades hay exámenes de inglés, de lengua castellana, de dibujo artístico, incluso de latín. Cada alumno ha hecho dos exámenes por alumno. En este instituto han sido 26 alumnos de primero de bachillerato y ha sido una EBAU en toda regla, como si fuese la EBAU de verdad, tal y como la plantea el ministerio.
Pero han tenido nervios los chavales, porque una selectividad sin nervios no es una selectividad, Marcos. ¿Cómo iban los chavales? ¿Cómo se han enfrentado a estas pruebas?
Bueno. Eso sí que ha cambiado, porque no va a haber notas. No va a haber notas y eso es lo importante también de esta EBAU.
Marcos, lo que dice también el ministerio es que se va a tener en cuenta la opinión precisamente de ellos, de los chavales, de los alumnos.
Sí. De hecho, además del examen, los chavales han tenido que completar unos cuestionarios y está previsto también que haya incluso entrevistas personales con los alumnos, bueno, pues para que den su opinión sobre la estructura del examen, sobre cómo ha sido e incluso sobre los contenidos.
Y Marcos, estamos hablando de que los exámenes acaban de terminar, que han hecho dos. Se les ha dado más tiempo, como decíamos, ¿no? De los 90 minutos que tenían hasta ahora, esos 105 que serán a partir del año que viene.
Sí, han tenido para hacer cada uno de los exámenes 1 hora y 3/4, que es lo que plantea el ministerio para el cambio, para aplicar a partir de junio de 2024.
Bueno, y una vez que han hecho este simulacro, estas pruebas, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues el ministerio tiene que analizar los resultados. Ya te digo, no tanto para saber en qué comunidades se sacan mejores notas, sino para analizar cómo puede afectar esta nueva prueba. ¿Qué impacto va a tener? Van a opinar los chavales, van a opinar los profesores, van a opinar los evaluadores, que son los habituales de la EBAU. El tribunal que habitualmente examina la selectividad va a opinar también. El trabajo está previsto que se prolongue 1 mes y medio, 2 meses, y entonces se va a realizar un informe que va a ser la base para elaborar los nuevos exámenes de la EBAU. Los plazos que baraja el ministerio rondan el mes de junio, porque la intención es que las pruebas, estos modelos, estén elaborados con un año de antelación antes de su implantación. Vaya.
Bueno, pues a ver qué dicen estos resultados de estas pruebas piloto. Gracias, Marcos.
Un abrazo.
Sistema de la nueva EBAU, recordamos que nos empezaría a aplicar hasta junio del año que viene, hasta junio de 2024. Y estamos a 14 de marzo, se cumplen ya 3 años, ¿eh?, de la declaración del estado de alarma en nuestro país debido al coronavirus. ¿Qué tiempos, eh? ¿Quién nos iba a decir que pasaríamos 99 días encerrados en casa debido a un virus que en aquellos días ya estaba completamente descontrolado y que ha causado además tantísimo dolor? Bueno, pues sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Qué recuerdas de aquellos días? ¿Qué hiciste nada más conocer que nos iban a encerrar en casa? ¿Te fuiste a hacer compra? ¿Hiciste acopio de algún producto en concreto? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Tenías miedo ante este virus desconocido? Pues como siempre queremos escucharte. Nos tienes que mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Y con la subida de la luz, pues todos hemos pensado en instalar paneles solares para poder ahorrar. Pero si todavía no te has decidido, en Leroy Merlin acabará seguro por convencerte. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. Así que, ¿no es increíble? Yo pienso lo mismo. Y todo con las ventajas Leroy Merlin.
Y además, cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y completamente detallado, incluyendo también, las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Claro, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues con los 135 kilos de pólvora de la mascleta de ayer tembló toda la plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia durante casi 7 minutos. La intensidad fue subiendo y terminó con un terremoto sonoro. La mascleta suena cada día en ese escenario, en ese lugar, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, desde el 1 de marzo hasta el 19. Y puede que a los que no entendemos, pues nos parezca una sucesión atronadora de petardos y pólvora, pero bueno, la mascleta realmente es una composición musical, una sinfonía que diseñan los pirotécnicos. La de ayer se llamaba Arte Sonoro y fue creada por la pirotecnia Zarzoso. Comenzó con una traca valenciana y luego el sonido resultaba similar a truenos, silbatos y chicharras. Y uno de los autores de su diseño, del diseño de esta mascleta, fue José Luis Matos, técnico de montaje en pirotecnia Zarzoso. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, lo primero, ¿cuánto se tarda en preparar la pirotecnia de la mascleta? Porque hoy vosotros sois los encargados de los de la que va a tener lugar a las 2 de la tarde, ¿o en esta ocasión no?
No, en esta ocasión no. Nosotros realizamos el espectáculo ayer, la mascleta. En lo cual, pues bueno, el tema de tiempo desde el diseño hasta que finaliza, pues es un poquito costoso por el tiempo de que realizas en oficina el diseño para que dure y para que se efectúe ese espectáculo sonoro, digamos, musical, valenciano, para que la gente disfrute de eso, de un buen concierto musical.
Pero, por ejemplo, la Mascletà tiene lugar a las 2 de la tarde. ¿Cuándo os ponéis a trabajar ese mismo día? ¿Cuántas horas antes para poder, que todo esté perfectamente colocado, perfectamente detallado y la Mascletà suene como vosotros queráis?
Ayer nuestra llegada fue a las 6:30 de la mañana, en lo que a las 12 del mediodía estaba finalizado todo su montaje, a falta de la realización de la comprobación de lo que es el sistema de ordenadores. En total, que estábamos hablando sobre unas cinco horas y media de montaje.
Hablas de ordenadores, porque lógicamente todo está informatizado y dependéis de eso, ¿no? De los programas informáticos que utilizáis para que esa Mascletà suene como una composición musical.
Sí, nosotros directamente lo que hacemos es, además de detallar todo lo que es el espectáculo, después hay un programador de un compañero, en lo cual nosotros ya marcamos los tiempos para realizar las subidas y bajadas de lo que es la Mascletà, de los truenos. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es el diseño de menor a mayor, hasta que finaliza, pues digamos, con el efecto rock, como podemos denominar, que es el efecto terremoto, cuando la adrenalina la tienes al mil, y a donde a la gente nos gusta pues hacerla vibrar y que sientan la pólvora dentro de ellos.
Oye, pues vamos a sentir la pólvora de la Mascletà que disparasteis en el día de ayer. Al comienzo se escucharon petardos, creo que se conocen como masclets, ¿no?
Una vez efectuamos el comienzo con la traca valenciana, empezamos, pues bueno, como se suele hacer en un concierto, suave, con sirenas y truenos. Fuimos incrementando con silbatos y
José
truenos.
Luis, pero ya, mira, vamos a escuchar cómo fue el comienzo. Bueno, así comenzaba vuestra Mascletà de ayer, con esos petardos que se iban disparando con unos segundos, ¿no?, entre uno y otro. Entiendo que se comienza así para que luego vaya creciendo esa intensidad de la que nos hablabas.
Efectivamente. Y quiero darte una, digamos, una especie de protocolo a todo esto. Si os dais cuenta, esto es una música valenciana en lo que, cuando las señoritas falleras mayores, damas del fuego o de la Magdalena, dicen: señor pirotécnic, ¿puede pegarle foca a la Mascletà? Si os dais cuenta, somos los únicos que, diciendo esas palabras las señoritas, hacemos callar muchas bocas solo y exclusivamente para escuchar lo que es el tema musical. Pero no solo en la plaza, sino en los mismos restaurantes, en las zonas de ocio que la gente está viendo las Mascletà. Yo he visto, y en mi sangre lo he vivido en 41 años de mi oficio que llevo dentro, he visto hacer callar los mismos propietarios de los restaurantes a la gente y no servir para ver y escuchar esa Mascletà.
Bueno,
como pirotécnico, pues, estoy orgulloso de sentirme tan halagado, igual yo que todos los compañeros de este oficio tan precioso, de que la gente nos respete el momento nuestro.
Claro, bueno, halagado y también muy emocionado, porque sé que a vosotros, a los que os dedicáis a la pirotecnia y disparáis, hacéis las mascletas, es un momento muy importante y de muchísima emoción. Vamos a escuchar cómo seguía esa Mascletà de ayer. Hemos escuchado el principio con esos petardos, ahora escuchamos como, bueno, esos truenos, esos petardos. No me sé los nombres correctos, espero que me disculpes, José Luis, pero bueno, se suceden un poquito más y vamos a escuchar ahora ya sí la traca final. El terremoto, José Luis, que decías, casi 2 minutos de duración.
Exacto.
¿Qué se siente en este momento, José Luis?
En ese momento, simplemente yo, estando dentro como profesional y como persona, no puedo explicártelo. No te lo puedo explicar, Pilar, porque es una sensación tan bonita y tan tuya que lo único que estás intentando es que no falle nada para que el público que está fuera, que las que de cuando en cuando pegas así una ojeada y las ves saltando pidiendo más, y conforme va llegando hasta el final, la gente está por los aires, parecen globos, porque es que lo sienten en la tierra, sienten esa vibración, y es la sensación interna de sentir lo que es el mundo de la pirotecnia.
Pues José Luis Matos, gracias por acercarnos a los que no podemos estar allí en esta fantástica ciudad que es Valencia, por acercarnos las mascletas que tienen lugar en estos tiempos de fallas, siempre a las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. José Luis, gracias y que disfrutéis las que todavía quedan. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy la vida en España es un 6% más cara que hace un año. Así lo confirma el dato del IPC que hemos conocido hoy, el dato del IPC definitivo ya del mes de febrero. Índice de precios al consumo que tiene además dos matices importantes. El primero es que la llamada inflación subyacente es del 7,6%. Ese es el porcentaje que preocupa y que nos da una idea de la situación económica en la que estamos, porque para calcularlo se elimina el precio de la energía y de los alimentos frescos. El segundo dato es precisamente el precio de la cesta de la compra. Hoy es casi un 17% de media más cara que hace un año, con el azúcar disparado un 52%, por ejemplo, la leche un 33% o los huevos un 28%. Con la cesta de la compra por las nubes, una parte del gobierno, el ala de Unidas Podemos, sigue insistiendo en topar determinados productos, determinados alimentos básicos, un límite de precios que no comparte, sin embargo, el presidente de Mercadona. Palabras de Juan Roig, que llegan además tras los ataques que ha vertido contra él la ministra de Derechos Sociales. Jone Belarra le calificaba de capitalista despiadado.
Esto funciona con oferta y demanda y lo demás pues son brindis al sol, ¿no? De querer topar precios es imposible. Es decir, como que el agua no moja. Topar precios, nosotros toparíamos si el proveedor nos topara a nosotros el precio. Pero nosotros no sabemos lo que va a pasar.
Y el Euribor cae este martes tras la posibilidad de que el Banco Central Europeo en su reunión del próximo jueves no suba los tipos de interés en medio punto como estaba previsto. De hacerlo seguiría la senda que apunta la Reserva Federal de los Estados Unidos, que baraja la medida ante la quiebra de dos bancos y su temido contagio mundial. El economista Marc Vidal analizaba esta mañana la situación con Carlos Herrera aquí en COPE.
Hay miedo a que el sistema financiero esté más tocado de lo que parece. De ahí que el Euribor se relajara ayer después de muchos días escalando consecutivamente. Está por ver si la presión inflacionaria se incrementaría después y la subida de los precios volvería a exigir de nuevo, más tarde, el incremento de las tasas de interés y así un bucle de vuelta a empezar. Y va a ser difícil salir de esta, ¿eh? Porque la política monetaria de los bancos centrales está acorralada por su mala cabeza, puesto que la Reserva Federal ha garantizado que va a rescatar los depósitos de cualquier banco que caiga. Vamos a entrar en un bucle perverso. Tendremos más dinero otra vez para comprar lo mismo. Y eso es inflación y depreciación de ahorros y depreciación de patrimonios en general.
Y en el Congreso, la reforma a la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, no ha salido adelante. Los independentistas de Esquerra y EH Bildu han decidido tumbar la ley al negarse el gobierno a que la policía no utilice pelotas de goma en determinadas situaciones. Y te contamos también que los trabajadores tendrán un protocolo para denunciar las prácticas ilegales de su empresa. Según una nueva ley que entra hoy en vigor, las compañías deberán establecer un canal para permitir que las denuncias sean anónimas y que no acarreen represalias para el denunciante. Así permitirá que un trabajador, un becario, incluso un proveedor externo pueda exponer cualquier tipo de infracción cometida por su empresa. Luis Jiménez Arellano es experto en derecho laboral del bufete Mas y Calvet.
Situación de blanqueo de capitales, cualquier tipo de delito y cualquier circunstancia irregular que pueda entender un trabajador que ocurre en su empresa, por ejemplo, dar mala salida, por ejemplo, a justificación de subvenciones públicas.
Pues este buzón lo tendrán que poner en los próximos tres meses, las empresas que cuenten con más de 50 empleados y también las que tengan financiación pública. Tienen ese plazo máximo de 3 meses y la norma pues tiene varios objetivos.
Facilitar que se puedan denunciar o sacar a la luz situaciones irregulares y luego ya dentro de ese protocolo interno que afecta a las empresas pues ya se verán si son cuestiones para trasladar al Ministerio Fiscal en el caso que fuera delito o bien tramitarlo de forma interna y sancionar a la persona correspondiente.
E importante, siempre se vigilará el anonimato de quien decida acudir a ese buzón. Y a esta hora, a la 1:34 de la tarde, ¿qué nos tiene que contar Legalitas, Sofía Buena?
¿Tú sabes, Pilar, cómo reclamar una factura de la luz? ¿No?
Pues no.
Pues mira, no te preocupes, porque para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de los verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662, 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Nuestro país tiene cerca de 10.000 misioneros que están repartidos por los 5 continentes. Algunos son sacerdotes, otros religiosos y religiosas, o personas consagradas, o también laicos. Amando López Moyano es uno de ellos. Él es sacerdote y miembro de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericano, la OXIA. Desde 2010 lleva a cabo su misión en el norte de Ecuador, donde es muy normal ser supersticioso y creer en la aparición de espíritus.
Me llaman muchas veces que uno está poseído, que el demonio no le deja tranquilo, que se le aparece tal muerto. Y entonces pasar ahí, evangelizar un poquito todo ese mundo, cuesta mucho trabajo.
Pues Amando acompaña a 64 comunidades, muchas de ellas sin recursos económicos y aisladas de las grandes ciudades por culpa del mal estado de los caminos. Por eso él suele desplazarse en canoa, pero cuando los ríos están demasiado crecidos, pues tiene que hacerlo en mula.
Las mulas se caen y yo me he caído ya también varias veces. Lo que pasa que al caer, pues gracias a Dios no he tenido problema, porque caigo en todo el barro y pues después conforme voy con la misma ropa que llevo.
La principal labor que realiza en esta zona de Ecuador es la de evangelizar en las poblaciones locales. Para ello, Amando se ayuda de dos tipos de voluntarios, los catequistas y los guías, una figura que se encarga de la formación cristiana de su comunidad. Pues para contribuir desde aquí, desde España, a la labor que realiza Amando y el resto de los 150 misioneros de esta organización, de la OXIA, nació hace ya 30 años la ONG Misión América. Y con este motivo, el de las tres décadas de la ONG, el Papa ha recibido en audiencia a una delegación encabezada por el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que es Monseñor Francisco Pérez. Don Francisco, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes. Me alegro mucho saludaros.
Pues igualmente. ¿Cómo ha sido esa visita al Papa Francisco? Supongo que, bueno, la ilusión la llevaban por descontado, claro.
Sí, hemos ido 17, tres obispos, el obispo de Segovia, el obispo de Cádiz y yo, como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que soy el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal. Y por otra parte, pues iba el presidente de la propia ONG Misión América, don Fernando Redondo, con su esposa y su niño, y ya digo, pues hemos ido después otros 12 más, que hemos estado allí junto al Papa durante media hora, el día 11 de este mes de marzo, y fue un momento entrañable, donde el Papa nos saludó uno a uno y después nos dirigió un mensaje de esperanza y al mismo tiempo sentando la base de que toda misión necesita el Evangelio y necesita la palabra de Dios y, en definitiva, a Jesucristo.
Creo que junto al Papa reflexionaron sobre las palabras visibilidad, respeto, voluntariado y también colaboración, que son los principios que precisamente rigen la labor de Misión América.
Sí, efectivamente. Yo creo que ahí el Papa pues supo, como siempre suele hacer, usa una tríada de verbos o de nombres, y en esa tríada, como tú misma has comentado, pues basó su discurso, puesto que él está muy interesado para que la promoción humana, sin duda, se forje desde el Evangelio, desde personas que saben centrar su vida en Jesucristo para darle a conocer a tantas realidades de América Latina en este caso, y que por otra parte también promueve pues, los derechos humanos y el trabajo solidario, porque ya lo dice Jesucristo, amaos como yo os he amado, y esto es lo que están haciendo los 175 sacerdotes de la OXA y los más de 2.700 misioneros, sacerdotes religiosos, religiosas, que están trabajando en Hispanoamérica.
Creo que les habló también de los desafíos que tiene la misión hoy. ¿Cuáles son concretamente esos retos, esos desafíos?
Bueno, ante una sociedad que sabemos tiene pues distintas características, uno de ellos es sin duda pues hacer descubrir la belleza de lo que es el ser humano, porque un humanismo sin Dios sería un humanismo inhumano, como bien decía el Papa Benedicto XVI, y que después en muchos momentos lo ha reflejado también con otros ejemplos el Papa Francisco, como es el salir a las periferias, salir a encontrar al ser humano y darle la esperanza de que Cristo es el Redentor del género humano. Otro desafío, pues sin duda que hoy en día pues tenemos y que sabemos, es el despiste que hay en la sociedad, o si quieres, pues a veces esto influenciado por muchas ideologías que lo que provocan en muchas circunstancias pues es desafección hacia aquello que es lo más importante, que es el sentido de la trascendencia, y que sabemos que este sentido de la trascendencia pues es aquello que nos hace mirar la vida de otra manera distinta a esa inmanencia materialista o hedonista. Y otro de los desafíos es la solidaridad y la búsqueda de la paz. Yo creo que aquí es muy importante. Y luego trabajar con aquellos que no tienen nada y que debemos compartir y debemos solidarizarnos.
¿En qué consiste exactamente la labor de Misión América? Porque aunque comenzó en República Dominicana, ahora ayuda a todos los misioneros de la OXA, incluso los que están en África. ¿Qué ha hecho la ONG en estos 30 años?
Pues mira, los objetivos han sido mejorar la educación. Yo creo que cuando se educa a la persona se le hace mirar con un ojo distinto a lo que nos puede presentar la ceguera por la que nacemos. Alguien nos tiene que hacer ver, y entonces la educación es importante. Otro punto es saber la promoción de la mujer, ya también pues es importante, facilitando su formación para favorecer lo que es pues su maternidad, y luego por otra parte su labor importante en la vida social y su participación e integración en la sociedad. Y otro punto importante es la atención a los mayores, mejorando sus condiciones de vida, especialmente de los que se encuentran en exclusión social. O sea, son los tres objetivos fundamentales: mejorar la educación, la promoción de la mujer y la atención a los mayores.
¿Y por qué era importante articular la ayuda a los misioneros a través de una ONG como Misión América?
Ah, pues porque mira, económicamente pues se vive muy mal, y nosotros a veces tenemos más de lo que necesitamos, y es importante compartir. Es importante saber no solamente acumular, sino que eso a veces hacemos excesivamente, sino decir: yo tengo que acumular valores para el cielo, no valores para tener cuanto más dinero mejor. Y esto es importante en toda la obra misionera. Lo vimos en obras misionales pontificias, como lo vemos también en proyectos de nueva evangelización, y lo vemos en Manos Unidas, o lo vemos también en Iglesia Necesitada, lo vemos también pues en otras instituciones que como Cáritas. Yo creo que tenemos que aprender mucho a saber compartir, porque hay mucha gente necesitada, y ellos también nos ayudan a comprender que cuando uno da con generosidad, pues entonces viene al corazón la alegría, porque la alegría la llena cuando uno sabe compartir como Dios ha compartido con nosotros su misma vida, la vida de amor.
Pues Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, y además presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y por hablarnos de esta ONG y de la labor que realizan también a través de OXA.
Pues nada, a través del Papa también, vaya la bendición que nos dio al final, y nada, que rezáramos a la Virgen, y por eso nos entregó también un rosario. Así que adelante y fiándonos de que Dios nos ama y que hemos de amarnos los unos a los otros como Cristo nos dice.
Gracias, monseñor.
Muchas gracias.
Pues a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo la vida de los grandes santos nos indica el camino a Jesús. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El pasado domingo, durante la clausura del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, el cardenal Ricardo Blázquez dijo que de vez en cuando aparece una manifestación espléndida de la vitalidad de la Iglesia y de la fidelidad a Cristo, como sucedió con esta mujer que yo, como muchos, siento especialmente amiga y cercana. Teresa es un manantial inagotable. En su aventura humana podemos reconocer que Cristo irrumpió con fuerza en las circunstancias confusas de su tiempo, como una especie de revancha de la gracia de Dios frente a las mediocridades, las envidias y también el desgaste y el cansancio de la fe, que eran tan visibles a su alrededor. Los santos no se fabrican, pero sí se pueden desear y pedir. Quizás deberíamos pedir más insistentemente al Señor que nos regale nuevos testigos de su presencia conforme a las necesidades de este momento histórico. Necesitamos la santidad discreta de tantos a nuestro lado, que por fortuna nunca nos faltan, pero también la de algunos, especialmente luminosos, que con su testimonio abren una grieta en la oscuridad de una época para que entre con fuerza la luz de Cristo. Impresiona aquel momento duro cuando Teresa está en el centro de todas las polémicas por su nueva fundación en Sevilla. En la calle se cruza con una procesión encabezada por el arzobispo y ella se arrodilla para recibir su bendición. Entonces, aquel que ostentaba la autoridad de la Iglesia la hace levantar y en un gesto inusitado se arrodilla él ante la monja discutida y le pide que sea ella quien le bendiga. ¿El mundo al revés? No. Con ese gesto, la Iglesia estaba indicando el punto al que mirar en aquel momento, porque ella, indefectiblemente, llevaba a Jesús.
Estamos a 14 de marzo, se cumplen 3 años de la declaración del estado de alarma en nuestro país debido al coronavirus, era sábado, y al día siguiente pues ya se decretó el confinamiento. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué recuerdas de aquellos días? ¿Qué hiciste nada más conocer que nos iban a encerrar en casa? ¿Te fuiste directo a hacer compra? ¿Hiciste acopio de algún producto en concreto? Bueno, vamos a ver qué nos dice Manuel desde Sevilla.
Pues no hice acopio de nada, pero miedo todo del mundo, vamos. Gracias a Dios no ha sido tan grave la cosa, ha sido muy molesta, eso es verdad, pero lo del confinamiento fue muy fastidioso.
Bueno, sobre todo era desconcierto, desconcierto ante el desconocimiento. Lo que la semana anterior era A, de repente era B, las medidas que anteriormente eran válidas ya no eran válidas. Veíamos como quien iba al mando de todo esto no hacía más que dar palos de ciego y al final es una sensación de inseguridad y una lotería.
Pues es lo que nos decía también Marcos desde Santander, que habla de desconcierto, y efectivamente fueron unos días de muchísima incertidumbre y de muchísimo desconcierto. Pues queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No. Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10:30 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara ya para acoger mañana miércoles el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, un encuentro declarado de alto riesgo que se va a disputar a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. 1.600 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad de este partido, al que se prevé acudan unas 63.000 personas, 1.800 aficionados del equipo inglés. Para agilizar los controles a la entrada del partido, se recomienda a los aficionados que acudan con antelación al estadio. Te recuerdo que en el encuentro de ida el Real Madrid ganó por 2-5 al Liverpool, con lo cual en principio no tiene que tener problema en superar esta eliminatoria. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hay circulación lenta de entrada por la 6 en el plantío. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les recomendamos que moderen la velocidad y que respeten las distancias de seguridad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
Llevará unos 2 hornos Miele.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, te cuento una mala noticia, sobre todo para los aficionados al esquí, para los amantes de los deportes de invierno, y es que tan solo un mes y medio después de su apertura, la estación de esquí de Valdesquí cierra hoy su temporada debido a las altas temperaturas. Gloria López Navas, cuéntame.
Hombre, Mónica, es que es verdad que se espera un descenso de las temperaturas en los próximos días, pero las máximas de 17 grados que tenemos hoy y de hasta 22 que podemos alcanzar el jueves, pues no son muy compatibles con el mono de esquí, con las botas y mucho menos con la nieve.
Pues no.
Como tú dices, esta temporada ha sido corta, ya que tan solo ha durado un mes y medio. La estación madrileña abrió el 27 de enero, pero la falta de precipitaciones y la escasa nieve han obligado a parar la actividad. Sin embargo, no es un adiós definitivo. Su director, Agustín Ramírez, confiesa en COPE que no tira la toalla y que confía en que pase como el año pasado, que consiguieron salvar la temporada gracias a una nevada tardía que les hizo reabrir las pistas.
Pero realmente las fechas que estamos, pues fíjate que todavía puede haber dos meses de temporada, ¿no? Entonces, bueno, no se descarta con una nevada poco en condiciones que permitiera otra vez trabajar y preparar las pistas, pues volveríamos a abrir.
¿Y qué balance hacen hasta ahora de esta temporada?
Pues esta última jornada solo han podido abrir una pista de iniciación y aunque este mes y medio que han estado abiertos ha habido poca nieve y poca lluvia, Agustín no se queja del todo.
Bueno, pues bastante bien, porque verdaderamente ha habido muy poca nieve, porque ha habido poca precipitación, pero en este intervalo de tiempo que hemos estado abiertos, pues la verdad que la afluencia de gente ha sido considerable y bueno, han disfrutado de la nieve que ha habido y con bastante afluencia de ellos, sí.
De hecho, más de un fin de semana, aquí lo hemos contado, se han tenido que cortar los accesos por carretera por esa gran afluencia de público a la que aludía Agustín. A ver si hay suerte y podemos ver más nieve en las próximas semanas. Al menos Navacerrada, que también ha abierto este martes con las pistas de la zona baja, no ha anunciado de momento que vaya a cerrar.
Bueno, pues mira, por lo menos tenemos la zona de la estación de esquí de Navacerrada para esquiar. ¿Te vienes conmigo de concierto, Gloria?
Venga, vamos.
Venga, vamos. Y es que fíjate, aunque las agencias de viajes sitúan el incremento de reservas para Semana Santa entre un 40 y un 50% más que en 2021, oye, todavía hay muchos madrileños a los que les encanta pasar estos días tan señalados en Madrid. No en vano pueden disfrutar, por ejemplo, de planes tan atractivos como los conciertos de la Fundación Excelencia. Javier Martí Corral es el presidente de la Fundación. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué maravilla, una vez más, poder disfrutar de estos conciertos de excelencia en Madrid. ¿Cuáles son los próximos, los más cercanos?
Pues ahora los más cercanos, este mismo domingo, el día 19 de marzo, Día del Padre, tendremos en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional música de dos genios del cine, Morricone, Ennio Morricone, uh-huh. Y también la música de Ludovico Einaudi, con piano y orquesta de cuerdas. Dos italianos, dos genios de la música en diferentes aspectos y que vamos a poder disfrutar en la sala de cámara este domingo a las 11:30 de la mañana.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Y ahí estaba yo contando que hay muchos madrileños, por supuesto, que todavía se quedan aquí en Madrid en Semana Santa. ¿Cuáles son los conciertos que tienen preparados para estos próximos días festivos?
Bueno, pues efectivamente la música de Semana Santa es muy amplia y todos los compositores casi de música clásica han hecho grandísimas obras para ello, pero vamos a hacer dos grandes obras del repertorio. El 26 de marzo, el domingo, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, haremos La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, uh-huh. Que es una obra pues, para doble coro, doble orquesta y solistas. Y el 1 de abril tendremos el Requiem de Mozart, también obra típica de Semana Santa, en este caso en la sala de cámara del Auditorio Nacional. Uh-huh. Y así es como antes de Semana Santa, justo esos días, sí. Pues vamos a poder disfrutar de estas grandes obras.
En fin, pues más información en fundacionexcelencia.org. Ahí también se pueden coger las entradas para estos conciertos y echar un vistazo a este programa tan estupendo que siempre prepara para nosotros la Fundación Excelencia y que su presidente es Javier Martí Corral. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Sigues en Mediodía Cope, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.